Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Os saluda José Villena desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Damos la bienvenida esta tarde a Paco de casa. Paco, bienvenido, bien hallado.
Muy buenas tardes, Pepe.
Hoy tenemos que disculpar ante todos vosotros a nuestro colaborador habitual también, Vicente Atsuara, ya que por motivos personales en el día de hoy no puede estar con nosotros. Comenzamos el programa de hoy dando cuenta de lo que ha acontecido en la segunda etapa de la Vuelta a la Marina, fundamentalmente, y yo creo que con un resultado más que bueno para el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. Chonlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Bueno, empieza la temporada, segunda gran cita ya en la Vuelta a la Marina, y bueno, ya estamos ahí tocando los primeros puestos, más que los primeros, bueno, podium se ha hecho este fin de semana, ¿no?
Pues sí, cuanto menos hemos subido al podium en lo que se refiere a la sección de los másteres, los élites también, ahora lo comentaremos, pero bueno, empezamos por la Vuelta a la Marina, donde sabéis que íbamos a participar en las dos primeras carreras, puesto que la primera de las carreras de la Challenge de Castellón se tuvo que no aplazar ni suspender, pero sí cambiar el recorrido de la carrera, convirtiéndose en una contrarreloj de 6,2 kilómetros, por lo cual pues decidimos para ir afinando más con los resultados, pues irnos a correr la Vuelta a la Marina, que también es la carrera más importante pues del año para esta categoría, la por etapas, y bueno, pues aunque no la teníamos pronosticada en en los planes, pero bueno, a falta de no tener carreras por aquí, pues buena es la prestigiosa Vuelta a la Marina. El recorrido, la carrera, pues un clásico, Jávea, como en todas las ediciones, casi en todas las ediciones de la Vuelta a la Marina, Jávea siempre ha tenido una o dos carreras dentro de las 10 que supone pues las carreras challenge de la Vuelta a la Marina. La de este fin de semana es la clásica que se viene celebrando, el mismo circuito que se viene celebrando prácticamente, pues qué diré yo, casi en las 10 últimas ediciones se está haciendo el mismo circuito, la carrera que baja por la carretera de Gata y se va a subir hacia Ribesalves, donde está el puerto de montaña, la dificultad montañosa. Para por dentro de unas urbanizaciones que circulan desde esta localidad hacia el mar, pues nos encontramos otra vez con el paseo de Jave, el paseo marítimo, y por ahí retornamos al centro de la villa histórica, de la villa antigua de Jávea, donde está picando siempre para arriba en una subidita pues de pendiente no muy pronunciada, pero que es muy continua y al final acaba desgastando los corredores, pues es la línea de meta. Una carrera que se caracterizó por el tremendo frío, por la lluvia en algunos sectores de la carrera y sobre todo viento, también el viento que azotó sobre todo en las partes más altas del recorrido por la zona de Benitatxell. Antes creo que he dicho Ribesalves, perdón, pero es Benitatxell, el pueblo es Benitatxell. Y bueno, hizo muy dura la carrera. No obstante, la carrera se animó desde el principio, 166 corredores fueron de la partida y bueno, se animó enseguida con continuos escarceos y movimientos dentro de los corredores que no habían podido puntuar en la carrera de la primera carrera de Parsent. Y a mitad de carrera se hizo la escapada buena del día, que iba casi a llegar a línea de meta, pero bueno, a falta de escasos 5, 6, 10 kilómetros, el pelotón fue avistando desde lejos, y a falta de 5 kilómetros, cogía a los escapados y la verdad es que el gran grupo iba a batirse en el sprint final por dilucidar quién iba a quedar entre los primeros. Y uno de nuestros mejores corredores ahí, Quique Molinero, hacía en el sprint final el tercer puesto en la general y segundo de la clasificación de la categoría de Master 30, con lo cual subíamos al podium en partida doble, primero por ser terceros en la clasificación general absoluta y en segundo lugar subíamos también por ser segundos. Quique Molina era el segundo ciclista Master 30. Segundos en la categoría de Master 30. También cabe destacar la actuación de Héctor Pons, que se mantuvo toda la carrera muy bien situado, no pudo coger la escapada del día, puesto que había estado en dos o tres intentos antes de que se formase la escapada. Esta es la mala suerte de estar, pues eso, de estar ahí atento a todas las escapadas. Todas eran importantes, en todas se iban colocando corredores muy buenos para la general, pero bueno, siempre es cuestión de suerte. Aparte de rodar fuerte y estar en buena forma, tienes que tener pues la habilidad y la suerte de meterte en la escapada buena del día. Héctor estuvo en numerosas batallas, en numerosas batallitas, pero al final la escapada buena no la pudo coger, pero tampoco fue algo determinante porque, como hemos dicho, a falta de 5 kilómetros, ese grupito fue neutralizado. Y bueno, estuvo la carrera decidida al sprint, donde Héctor también hizo el puesto 13. También cabe destacar la actuación de Jaime Esteban, ayudando y arropando a nuestros dos corredores. Jaime Esteban al final haría el puesto 52. Y esto es lo que ha acontecido en la carrera de la Vuelta a la Marina, donde si no se anula ninguna de las carreras de la Challenge de Castellón, ya no volveremos a participar.
Chonlo, eso te iba a preguntar. Después de la segunda etapa de la Vuelta a Marina y con grandes resultados en ambas pruebas, ya el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia no quiere seguir defendiendo este puesto de honor que tiene ahora nuestro corredor Quique Molinero.
No, la verdad es que Quique es un corredor que ha corrido muchos años la Marina, y ha tenido pues clasificaciones muy buenas, segundo en la general, ha ganado bastantes etapas, eh, muchas anteriores ediciones de la Vuelta a la Manía, pero llevamos desde hace un par de años tratando de emular las mismas gestas que hemos conseguido en la Vuelta a la Marina, pues corriendo más cerca de casa, y sobre todo aquí, que le hace mucha ilusión pues conseguir las mismas cosas que ha conseguido en la Vuelta a la Marina, conseguirlo en casa, en su zona, en su casa, en la Vuelta a Castellón. Y la verdad es que se ha preparado muy bien y muy concienzudamente, estudiando todos los recorridos de la Challenge de Castellón, y bueno, la verdad es que estamos muy pendientes y estamos muy centrados en hacer un muy buen resultado en la Challenge de Castellón. Y bueno, aunque la Vuelta a la Marina se nos estaba empezando a poner pues muy muy bien, pues hemos decidido desde el principio, ya decidimos de que aunque participásemos y sacásemos buenos resultados en la Marina, nos íbamos a centrar en la Vuelta a Castellón, que es una vuelta que está cogiendo desde hace 2 o 3 años mucho auge, donde el nivel es extremadamente elevado, casi diría yo hoy por hoy más elevado que el de la vuelta a la Marina. Y bueno, ahí estaba decidido desde un principio que la planificación iba a ser prepararla en la Vuelta a la Marina, preparar las carreras que iban a venir más tarde en la Vuelta a Castellón.
La Vuelta a Castellón, el próximo fin de semana, ¿qué prueba es? ¿Dónde es?
Pues sí, este fin de semana, como hemos dicho, el domingo se corrió la contrarreloj individual de 6,2 kilómetros en la localidad de Chilches, donde ganaba uno de nuestros corredores élites y sub-23 de nuestro equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto Sebastián Mora, que aventajaba en 22 segundos, ya veis qué barbaridad de tiempo para ser una contrarreloj tan corta, es incluso más corta que muchos de los prólogos del Tour, 6,2 kilómetros. Y aventajaba en más de 22 segundos, al segundo de los clasificados en la clasificación general individual. Una barbaridad de tiempo para un recorrido tan corto. Pues nuestro Sebastián Mora, del equipo de la Universidad Politécnica, este fin de semana nos hacía subir al primer puesto del podio con esa brillante victoria, andando como una moto. Hay que decir también que este chaval estuvo el día anterior haciéndose 170 kilómetros de entrenamiento de convivencia del equipo. El sábado tuvieron entrenamiento, 170 kilómetros del ala cayeron en las piernas de todos los corredores del equipo, y este chaval al día siguiente se fue a la contrarreloj, 6,2 kilómetros, y nada más ni menos que sacó 22 segundos al segundo clasificado. También un corredor muy bueno, David Gil, del equipo Seat Pelaco de Honda, un equipo que está francamente este año muy fuerte. 8 de los corredores de este equipo quedaban entre los 20 primeros clasificados, y nuestro Sebastián Mora conseguía batir pues a todos ellos y bueno, llevarse el gato al agua en esta contrarreloj individual de 6,2 kilómetros.
Cholo, en esas competiciones que hacéis, ¿soléis hacer fotos? ¿De alguna forma tener de los corredores vuestros, de las llegadas, de algo?
Normalmente, aunque nosotros hagamos fotos de particulares, siempre, normalmente, la organización, sobre todo en las vueltas que ya están más asentadas, como la Vuelta a la Marina, en su página web, si queréis entrar y consultarlo, sí que hace un mini álbum de fotos por cada una de las carreras. Hay fotógrafos, por decirlo de alguna manera, oficiales de la Vuelta, que en la Vuelta al Vinalopó también se hace, que se está corriendo ahora en los sábados, en todos los sábados de este mes de enero y febrero, y me imagino que en la Vuelta a Castellón este año también habrá algún fotógrafo oficial que va en una moto y va haciendo fotos en la misma carrera a todos los corredores que va pudiendo, normalmente siempre los primeros, donde van las escapadas. Por lo tanto, si queréis consultar la página web oficial de las vueltas, pues podréis ver que nuestros corredores pues siempre están por ahí saliendo en las primeras posiciones, porque son de los que más batallas suelen dar. Sí que hay fotógrafos que
bueno, te lo digo porque va a haber que poner la foto de esos campeones en la página de Facebook del programa, ¿no? Para que por lo menos todo el mundo pueda verlos quiénes son cada vez que se gana una carrera.
Pues sí, habrá que ir, para que la gente se familiarice con sus caras, habrá que ir pues sacando esas fotos de las páginas de las web oficiales y colgándolas en esa dirección, claro, por supuesto.
Son los... bueno, ninguna cita más ya el pasado fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no es así?
No, no, es así, ya no sé si no hubo más participación. Sí que deciros que el fin de semana que viene ya empieza en serio la vuelta a Castellón, carrera en onda, como siempre el circuito maravilloso que nos tiene preparada la organización del club ondense, donde por la carretera que va hacia la Alcora dobla a la izquierda por el embalse de Sitxar, lo bordea hasta llegar a Ribesalbes, tremendo repecho antes de llegar a Ribesalbes, donde normalmente pues suele hacer la carrera, se estira muchísimo ahí, se estira muchísimo la carrera, se baja después a Ribesalbes y de Ribesalbes hacia Onda por la carretera que va de Ribesalbes a Onda y vuelta y otra vez vuelta al mismo circuito, que se completará hasta tres veces, un circuito de unos 25 kilómetros, poco más o menos, al que se dará tres vueltas y bueno, donde los corredores seguro que brindan un magnífico espectáculo porque el recorrido y el circuito se presta a ello.
Claro que sí. Vamos a ver si seguimos cantando y contando triunfos para los colores del equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Juanlo, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy y te emplazamos para la próxima semana.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener un metro y medio de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del metro y medio al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias del pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias nos han dejado esta última semana estos buenos chicos?
Bueno, parece que va empezando a haber movimiento en el mundo profesional y lo primero que tenemos es una vieja gloria que parece que vuelve, bueno, no tan vieja, no creo, seguro que es más joven que yo. Santi Pérez, todos nos acordamos de él, de aquella vuelta que nos hizo vibrar contra Roberto Heras, ¿era o contra
sí,
quién era?
Creo que era Roberto Heras.
Que
sí.
Finalmente él quedó segundo y Roberto Heras ganó, ¿verdad?
Sí, sí.
Y todos vibrábamos ahí en los asientos, en los puertos, aquellos que se atacaban uno al otro. Pues Santi Pérez ha decidido volver con la escuadra que debutó, una escuadra portuguesa, y intentar en este año pues a ver qué puede conseguir. Por otra parte, está también José Luis Arrieta, que es el segundo director del equipo Movistar, que ha debutado en el Tour Down Under y que está muy contento con esos inicios. Han tenido alguna caída que otra, pero bueno, está contento en general.
Gajes del oficio, las caídas. De todas formas, siempre los comienzos, y más para un equipo nuevo que comienza como es el Movistar, estos resultados siempre son positivos y alientan y dan ánimos para toda la temporada que, como digo, resta y queda, que es prácticamente entera, entera.
Efectivamente, que por cierto, el Tour Down Under lo ganó Meyer y que un Tour Down Under en el que se ha hablado, digamos, más de Armstrong que de cualquier otra cosa, porque han seguido acosándole y acosándole los periodistas con asuntos de dopaje, que yo lo encuentro un poco absurdo que sigan y sigan y sigan y sigan. Pues el hombre pues no ha dado nunca positivo, pues no ha dado nunca positivo y ya está. O sea, no hay que estar todo el día encima de él, encima de él, encima de él. Que ya están saliendo declaraciones de Armstrong se cabrea con no sé qué periodista, no sé si las has podido ver.
He visto esas noticias, pero es que además la posición de Lance Armstrong es que es lógica. La noticia es la propia competición. La noticia no es él que le están acusando de dopaje. Si a él lo están acusando de dopaje que antes de ganar el primer Tour, entonces me parece extraño que ahora que es su última carrera internacional prácticamente, que todavía sigan con esa monserga y que le digan que históricamente el hombre pues está corriendo pues con ayudas artificiales, pues me parece a estas alturas jugar ya a un juego que está mucho más que desfasado.
Es que tiene que resultar muy pesado para él. En vez de que le estén preguntando qué vas a hacer del triatlón o qué vas a hacer de tu vida deportiva o de tal, insistiendo con lo mismo. Es que a mí no me extraña. Yo creo que pocos saltan. Para lo que es repetitivo que le resultarán las preguntas, pocos se enfadan. Ya porque tendrán una cinta rayada de responder siempre lo mismo, pero...
Pero para mí es que los periodistas, los periodistas y sobre todo los periodistas deportivos o han agotado ya las preguntas a los deportistas, o es que son más aburridos que... No entiendo el por qué la motivación está en ver si realmente este hace una cosa extraña que es para nosotros que Armstrong dé positivo, ya que no ha dado nunca en su vida deportiva. Claro, ¿cómo lo van a dejar inmaculado su expediente? Hasta ahí podía marear con los tiempos que corren.
Yo creo que alguno, es que le prefiere que no ganar la lotería primitiva que Armstrong dé positivo. Sí.
Porque esa sería la gran noticia para los periodistas.
Sí,
no
sí.
Para el mundo del ciclismo.
Ya me lo imagino en
la gran noticia para los periodistas. Y entonces, claro, la tirada de los periódicos sería mucho más grande.
Me apuesto a que quitaría portada un Real Madrid-Barcelona.
Pues seguramente que sí.
Tenemos también a Tino Zavaglia, que ha fichado por el equipo Michè italiano, en el que también va a correr con otro ilustre, Stefan Schumacher. Te sonará
correcto
también de haberle visto en alguna clásica ahí.
Sí, señor.
Haciendo unos grandes puestos. Luego tenemos por aquí que España ha logrado la plata en Pekín, en persecución por equipos, en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista.
Ya tocaba también que España volviese a tocar metal en alguna prueba de la Copa del Mundo.
Sí, bueno, la verdad es que en ciclismo en pista siempre se ha destacado. Bueno, en ciclismo de carretera también, siempre se ha destacado.
Sí, pero
ahí
siempre ha sido con los mismos corredores. Y estos corredores que estamos acostumbrados, Llaneras y compañía, estos ya han colgado la bicicleta. Y que te vengan nuevas generaciones, pues empezando ya a colgarse chapas en copas del mundo, realmente son noticias y muy buenas, porque el ciclismo en pista es una de las grandes especialidades abandonadas como tantas por parte de la Federación Española de Ciclismo, donde, en fin, están a otros menesteres.
Sí, yo no sé si el ciclismo en pista nos suenan los nombres de Llaneras, Escobar.
Exacto.
No sé si es porque son los únicos que han salido alguna vez en una letra pequeñita en el periódico o porque realmente son los únicos que han estado compitiendo en eso. Luego tenemos en ciclocross Niels Albert, que se ha llevado la Copa del Mundo, y el español Ruiz de Larrinaga terminó 42. Y lo que me llama la atención es la declaración suya que hace, que dice: me falta coraje para enfrentarme con quien sea en las salidas.
Eso me parece un reconocimiento por parte de un deportista de extremo valor, y más ante la prensa. Porque que eso lo reconozcas en tu foro interno y tú rectifiques tu actitud, dices, vale, pero que eso lo hagas público, primero me parece un atrevimiento, y no sé si calificarlo de valentía, pero bueno, si esto le vale para, una vez que lo he manifestado públicamente, reaccionar favorable favorablemente ante ese déficit que tienes en competición, bienvenida sea esa declaración.
A ver, habrá que ver también a lo que llama este hombre me falta coraje, porque para estar en un nivel de semejante habrá que tener un nervio, unas ganas y una competitividad tan brutales que me falta coraje le llamaremos a sumarnos a 57 personas el coraje junto.
Sí, pero para ellos es que su vida profesional es esa, y entonces si tú quieres estar pues entre los mejores, o tienes que poner eso que te falta, porque tú tienes que poner más que están poniendo los demás para ser mejor. Entonces, si analizas, te analizas y ves que realmente tu carencia está ahí, oye, pues habrá que mejorarla. Y bienvenido sea ese análisis.
Luego, teniendo otra noticia que es recurrente semana tras semana tras semana, es como las alarmas del calendario, dice, todos los domingos suéname a tal hora. Pues es lo mismo, es el caso del tenis de mesa con contador, que se van pasando de un lado al otro la bola hasta que ya no sabemos ni quién tiene que decir nada, ni sobre quién, ni nada. O sea que lo último que se ha leído es que para finales de febrero se va a tomar una decisión. Entre el 15 y el 30 de febrero se tomará la decisión de qué se va a hacer con el asunto contador. No sé cuántos meses ni siquiera después.
Sí, el problema es si alguien luego, pues no conforme con esa resolución final, pues quiere seguir en tribunales. Con lo cual, Alberto Contador, yo no sé si esta temporada, sin ser a lo mejor sancionado en firme, puede competir. Ya veremos, porque tal como pintan las cosas, o se aclaran muy, muy, muy mucho y en un plazo muy prudente, o puede que entre todos, sin dar a lo mejor positivo encima de la mesa, puedan complicarle la existencia. Eso ya sería el colmo de los colmos. ¿Qué noticia más tenemos?
Tenemos unas cuantas todavía, Pepe. Tenemos aquí el Garmin Cervelo, que ha expulsado a un director por relacionarse con un médico español. Bueno, leemos estos titulares y nos pensamos lo peor. Y resulta que ha echado a Matthew White por llevar a un corredor, a Trent Love, a la consulta del doctor del Moral aquí en Valencia, a hacerse una prueba de esfuerzo. Y como no tienen homologado a ese centro, a ese profesional médico, para realizar las pruebas de esfuerzo, ese equipo, han decidido echarle directamente.
A mí me gustaría apostillar esta noticia que estás diciendo, diciendo que este gran profesional trataba en los primeros tours que venció al mismísimo Lance Armstrong, y era persona de auténtica confianza del americano, y que te vengan ahora profesionales del mundo de la bicicleta y para que sean chequeados por este gran profesional, considero que la actitud del equipo es un tanto prepotente. Ahora, que si las normas internas del equipo dicen que todo tipo de control médico tiene que estar supervisado por el propio equipo. Bueno.
Hombre, ten en cuenta que esto, más que un control médico, es una prueba de oxígeno.
De oxígeno. Cuando estás rindiendo al máximo.
No es, digamos, ningún tratamiento para mejorar la alimentación ni nada de eso. A mí me parece un poco exagerada la noticia. Habría que ver lo que hay detrás del asunto, porque no me creo que por una cosa así echen a alguien.
La noticia, tal y como está presentada al público, no deja en buen lugar al equipo. Si realmente, como decimos, la noticia es esta. Si hay otras, la verdad es que no lo podemos ni afirmar ni desmentir. Solamente conocemos la nota pública que ha hecho el equipo.
Y luego tenemos, para terminar, pues el cierre de puertas que ha hecho el Tour de Francia al equipo Geox, un equipo que casi podríamos decir con unos profesionales que nunca se han visto manchados por ningún caso de dopaje, por nada, Menchov, Carlos Sastre, todo ese tipo de gente, y no les dejan participar en el Tour de Francia. ¿Por qué? No lo sé. Pues porque quieren que entre un equipo francés que no sé muy bien qué nivel tendrá, pero bueno, al final son ellos los que organizan la prueba y han decidido dejar fuera a, digamos, uno de los equipos más limpios, cuando siempre están buscando nadie que tenga un poquitín de...
Pues para que veamos cómo está el mundo de la bicicleta, un equipo donde es difícil sacar un sponsor, este equipo saca un sponsor nuevo esta temporada con esos grandes fichajes. Enchof, Sastre y compañía. Que realmente esto es, esto hay que amortizar lo que el sponsor está económicamente exponiendo en este proyecto deportivo. El mayor escaparate del mundo como es el Tour realmente les cierra la puerta para poner seguro, seguro a algún equipo francés donde, bueno, el espectáculo que puede dar ese equipo que pueda sustituir al Geox es sobre el papel, simplemente no le puede llegar ni hacer sombra en absoluto. Luego la realidad igual es otra. Pero, bueno, los currículums deportivos de los componentes de los equipos están ahí. Y para mí, tarjeta roja para el organizador del Tour. Sí. Yo no sé, también habría que ver que cómo mira a los equipos que pueden salir de España y el ciclismo español en Francia, con qué ojos están vistos. Pero si es con los de los organizadores del Tour, por mucho que lo inviten a la presentación de la Vuelta Ciclista a España, dejan mucho...
Yo no creo que tenga nada que ver con... Bueno, el equipo, de hecho, no debe ser español, porque el Geox es un patrocinador italiano.
Sí, pero bueno, ten en cuenta que cuando apuestas por llevarte a Sastre y otros corredores españoles, la carta de presentación es Menchoff y es Sastre, bueno, con lo cual es un ciclista español. Y el ciclista español de esta categoría normalmente nunca, como digo, nunca suele ir solo. Se suele llevar a ciclistas de su confianza, que normalmente también suelen ser... nacionales. Entonces, bueno, ahí está siempre el hecho de que el pensamiento, afortunadamente, creo que todavía es libre, y a mí mis ideas me dicen que los responsables del Tour miran al sur de los Pirineos con una vista muy distinta a como ven suelo patrio.
No sé, Pepe, no estoy de acuerdo en todo eso. Pero...
¿Tú no estarás de acuerdo? Oye, para eso eso es importante, que haya discrepancia. Por supuesto que sí. Pero a mí esto lo hace la Vuelta Ciclista a España, y en Francia sale en la prensa deportiva ardiendo los periódicos en los kioscos. Y aquí resulta que ni siquiera, salvo en alguna prensa especializada, se hace mención al tema. Me parece indigno, esta vez sí, por parte de los periodistas deportivos nacionales de la piel de toro. Que bravura tienes que tener hasta cuando un periodista escribe. Y sobre todo para defender a deportistas tan intachables como en este caso Sastre y en principio su equipo.
Bueno, al hilo de esto, Menchoff lógicamente ha dicho que va a intentar ganar el Giro. Lo que no sé es cómo se hace en estos casos, si él estaría con mentalización y con preparación de cara al Tour y de repente ahora tendrá que cambiarlo todo. ¿Eso se puede hacer a esos niveles tan fácil?
No lo sé. Esto es ya como aquel, cuando las preparaciones son tan exquisitas y tan finas, el cambiar o adelantar en este caso, porque tienes que adelantar la preparación, el Giro se celebra en mayo, puede ser, claro, tienes que adelantar tu preparación 2 meses y adelantar la preparación 2 meses para un ciclista al máximo nivel, o está todo muy, muy, muy bien programado, o acelerar la preparación no es bueno para el resto de la temporada.
Me voy a apuntar esa pregunta para nuestro invitado especial de hoy, Pepe.
Bueno, ahora enseguida lo descubrimos. ¿Alguna noticia más?
Nada más por hoy.
Pues esperemos que la semana que viene sean más y sobre todo mejores.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, o lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos ahora con nuestro invitado especial. Para nosotros es un orgullo tener esta tarde en los micrófonos de radio de la Universidad Politécnica de Valencia a José Enrique Gutiérrez. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias por atender la llamada de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Encantado siempre de estar con vosotros y compartir un ratito.
Por supuesto, muchas gracias. Y bueno, recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con, recordando el mayor éxito tuyo deportivo, que fue cuando quedaste segundo en la clasificación general del Giro de Italia del año 2006.
Exacto,
esa carrera fue tu mejor resultado deportivo, como digo, ¿no? ¿Cómo la recuerdas?
Hombre, lo recuerdo pues como un éxito conseguido y como has dicho, pues lo recuerdo como mi mayor logro, ¿no? Dentro de toda mi carrera deportiva y bueno, se me queda un recuerdo muy agradable.
Volviendo un poquito ya a las fechas más actuales, tú dejaste el mundo profesional en marzo del 2010, ¿no es así?
Sí, exactamente. Por marzo del año pasado, pues por estas fechas estaba aún, de hecho había renovado contrato con mi equipo, con el Rock Racing de 2009.
Sí.
Y la idea era continuar, ¿no? Pero sobre estas fechas, por febrero más o menos, nos comunican que el equipo no continúa y bueno, puesto que ya eran fechas muy tardías y la verdad no había tenido que ponerme a buscar equipo y en las condiciones en las que las podía encontrar, pues decido retirarme, ¿no?
¿Podemos dar una gran noticia a nuestros oyentes, Quique?
Pues sí, y la verdad que bueno, como ya sabes tú y hemos comentado, pues casi va a ser en exclusividad, ¿no? Los oyentes de la radio de la Universidad Politécnica van a tener un poquito la primicia, porque aunque en los círculos más cercanos y entre los amigos pues y la familia ya lo saben, pues sí, vamos a dar la noticia de que vuelvo a la competición y bueno, ya llevo entrenando para ello pues un poquito más de un mes y estamos poniéndonos en forma.
Pues aquí está la gran noticia, Quique Gutiérrez, nuestro gran Quique Gutiérrez, vuelve un año más a la competición. Esta vez, ¿con qué equipo, Quique?
Pues bueno, vuelvo con un equipo que quizá no es muy conocido, ¿no? Sobre todo para el ciclismo aquí europeo, pero bueno, es el equipo se llama Orgullo Paisa Indeportes Antioquia, un equipo colombiano que, bueno, está el manager general del equipo es Santiago Otero, antiguo compañero y amigo mío, muchos años.
Gran ciclista.
Compañero en Kelme y en Fórmula, que bueno, aparte de un gran ciclista por todo lo que ha conseguido, y bueno, también compartir equipo con otro gran amigo mío que es Oscar Sevilla, y bueno, volvemos un poquito a las andadas.
Tú, en este impasse, este prácticamente casi año que has estado, bueno, pues sin estar dando pedales a nivel profesional, ¿ya te habías desconectado un poquito de este mundo? ¿Ya te habías relajado? ¿Pensabas volver? ¿Cómo te planteabas un poquito, o cómo has planteado y has vivido este impasse?
Pues a ver, sinceramente, en el momento en que me retiro, es una decisión bastante, no sé, bastante meditada y en el momento en que lo hago, pues pensaba o lo hacía de manera que iba a ser pues definitiva, ¿no? La verdad que no me planteaba el volver a la competición y bueno, he pasado un año, como tú dices, pues bastante desconectado de lo que es, pues mucho, por supuesto, del ciclismo de competición, pero también bastante relajado a nivel de bicicleta, la verdad.
Sí,
que no,
sí, sí.
Pues, no la cogía mucho, estaba haciendo otras cosas, pues he estado dando clases de spinning en varios gimnasios, llevando un poquito a la escuela de ciclismo municipal de aquí del pueblo, colaborando con la Federación Valenciana de Ciclismo, pero vamos, a nivel profesional, pues lo tenía bastante descartado y Y bueno, cuando me llega, pues hace eso, hace ahora casi 2 meses, me llega la llamada de Botero, la verdad que bastante inesperada, pues al principio, lo primero que le digo es que no estoy, me interesa volver al ciclismo, y bueno, luego la verdad que la oferta económica, pues todo hay que decirlo, era importante y es una cosa de las que me ha hecho decantarme por volver al profesionalismo.
Es decir, te has puesto las pilas nuevamente y en principio supongo que estarías totalmente fuera de forma, con algún kilito de más. ¿Y cuál ha sido tu preparación inicial para vencer todas estas esta oxidación profesional que tenías?
Pues sí, la verdad es que lo primero que me planteo es eso, ¿no? Cuando digo, bueno, voy a volver a la competición, tengo que volver a ponerme a la faena, es sobre todo eso, lo que hablabas tú, el haberte relajado tanto hace que cojas mucho peso, ¿no? Tenía, pues bueno, podía tener hasta casi pues 14, 15 kilos con respecto a mi peso en forma. Joder, y bueno, ahora ya he bajado 10 kilos, sí, sí. Que bueno, 5 kilos que me quedan ya durante cuando empiezas a competir, eso se van pronto. Y bueno, un poquito la preparación ha sido, en principio, hacer bastante volumen a intensidad baja, porque claro, no se puede pasar de estar parado a trabajar con intensidades altas, hay que hacer una base, y bueno, eso es lo que estoy aún, un poquito aún no he empezado con series a altas pulsaciones ni nada, eso es todo trabajo de base, y la verdad que ya estoy en un puntito que me empiezo a encontrar un poquito bien.
¿Y qué calendario previsto tienes para esta presente temporada?
Bueno, la planificación que tenemos el equipo es ahora en febrero, finales de febrero viajo a Colombia, hacemos la primera concentración de equipo, luego presentación de corredores, sponsors, todo esto, corremos un par de vueltas de 4 o 5 días allí en Colombia y mitad de marzo yo regreso a España, a continuación casi seguido llegará también el equipo para hacer el mes de abril, final de marzo, abril y mayo, hacer calendario aquí en España, hacemos vuelta a Asturias, vuelta clásica en Naranco, vuelta a La Rioja, vuelta a Madrid. Y bueno, en principio un poquito de preparación para el equipo de cara a la Vuelta a Colombia, que es en junio, y es el principal objetivo del equipo, donde el equipo tiene los máximos intereses, por supuesto.
¿Es el objetivo principal del equipo y el tuyo también?
Bueno, el mío, yo en mi regreso, la verdad que pues no me lo planteo como ya a nivel con objetivos personales de victorias, triunfos. Un poco también se me ha planteado el regreso a la competición y como hablé con Botero, necesitaba un corredor con experiencia que aportara, pues eso, un poquito de lo que es el ciclismo europeo y transmitirlo a corredores que hay en el equipo, que es corredores de mucha calidad, que son jóvenes, pero quizá tácticamente y técnicamente, pues la verdad es que les falta mucho que aprender, y espero que para eso, pues todos los años de profesionalismo que he ejercido y bueno, las 12 grandes vueltas por etapas que llevo en mis piernas y todo esto, pues sirva al equipo para un poquito para lo que se me ha fichado. Y bueno, también es verdad que no, uno nunca va a dejar de lado el poder obtener una victoria, si llegan mucho mejor, pero bueno, claro. Como te digo, mi regreso ya no está enfocado un poquito con ambiciones personales, yo creo que todo lo que tenía que hacer en el ciclismo ya lo he hecho, y bueno, lo que haga a partir de ahora, si puede ser para enseñar a los demás, también va a ser una etapa bonita para mí. Y lo que te digo, si puede llegar a algún triunfo más, pues eso siempre se agradece después de uno sacrificio que entrena para duro cada día.
Así es. Hola, Quique, soy Paco.
Hola, Paco.
El asunto este de estar en un equipo americano, porque claro, dices, no, cuando estás en un europeo te vas a Francia, Italia, que quedan lejos, pero bueno, al final están a 2 horas en avión. Pero estar viajando a Estados Unidos, estar allí un tiempo volviendo, ¿eso no es una locura? ¿O cómo haces? ¿Te quedas allí temporadas muy largas? ¿O cómo vas a hacer?
No, porque eso es una. También yo a la hora del regreso, pues eso ha pesado muchas cosas, ¿no? Y esta era una de las que tenía muy clara que, bueno, después también de un año, pues asentado en casa, la familia, los niños, el compaginar la vida familiar, ahora, como tú dices, el irme al extranjero y permanecer grandes periodos de tiempo, pues para mí no hubiera sido, o sea, no hubiera aceptado la oferta. Y un poquito las condiciones que puse son esas, y en principio se me aceptaron. Y dentro de la planificación, pues lo tenemos muy claro, voy a estar ahora 3 semanas, como te digo, en esta primera concentración y las vueltitas que vamos a correr allí. luego regreso, vuelvo aquí, hacemos calendario en España, regreso en junio para correr la Vuelta a Colombia, que será otro mes fuera de casa, y luego a final de año en octubre, te estoy dando julio, agosto, septiembre, casi en casa, y en octubre regreso para correr el Clásico RCN, que es otra carrera muy importante ahí en Colombia. Y como te digo, pues prácticamente son tres viajes al extranjero y en cada viaje tres semanas, un mes como mucho, que vamos, tampoco creo que no se me va a hacer muy duro ni a mí ni a mi familia. Uh-huh. Entonces eso también pues me ha decantado a coger la propuesta.
Y eso que comentabas, que vas a dejar a tus fans del spinning, supongo, ¿el spinning entonces para entrenar no sirve?
A ver, yo ahora me estoy dando cuenta de que después de un mes y pico que llevo con la bicicleta, he cogido la forma bastante antes de lo que yo pensaba y me ha costado mucho menos volver a ponerme a tono de lo que me pensaba, y es gracias a que he estado, como comentaba, la bicicleta de carretera la tenía bastante apartada, la cogía muy de vez en cuando a nivel de peña y fines de semana, pero muy poquito. Y el hecho de haber estado haciendo spinning, porque la verdad que spinning sí que pues hacía entre 3 y 5 clases diarias en varios gimnasios alternando, te hace mantener un tono muscular que si no hubiera estado haciendo eso, hubiera perdido mucho tono muscular y luego te cuesta mucho más coger la forma. Aunque tenía mucho peso, pero el tono muscular no lo pierdes. Entonces, pues es bastante, bastante recomendable, hombre, a nivel profesional, ya te digo, ahora mismo, con los entrenamientos que realizas para prepararte para carreras profesionales y con el calendario de carreras, pues no se puede compaginar. Pero para un usuario cicloturista que quiere un poquito alternarlo y hacer una actividad un poquito más divertida, o días que pues un ciclodeportista no tiene mucho tiempo por su trabajo, es yo creo que es bastante compatible y yo lo aconsejo.
Y respecto a preparaciones, antes estábamos hablando de la noticia de que el equipo Geox no lo han invitado al Tour de Francia y que ahora Menchov va a prepararse para intentar ganar el Giro. Entonces, para un profesional que supongo que empieza la temporada mentalizado en la preparación del Tour, ¿se puede cambiar así tan fácil de decir no, pues ahora voy a por el Giro a estas alturas?
Bueno, yo creo que a estas alturas no, a nivel de planificación y preparación, no es aún muy, no es muy tarde, ¿no? Porque es sobre todo de mentalización. Un corredor que está mentalizado para un objetivo como el Tour, pues sí que se hace duro que de repente le digan que no participa en el Tour y tener que cambiar la mentalización para prepararte para, pues eso, para el mes de mayo, que son pues casi tres meses antes. Pero bueno, está tiempo de, acelerando un poquito la preparación, llegar en forma al Giro. Pero sí que es verdad que es un varapalo fuerte para el corredor que está mentalizado para disputar un Tour.
O sea, es un varapalo mental, más que físicamente mental, se sí. Puede llegar, ¿verdad?
Sí.
Quique, otra de las preguntas, tú como gran ciclista que eres, y como bien dices, con las 12 grandes vueltas por etapas en tus piernas vividas, yo lo que he hecho en falta, siempre viendo el ciclismo actual respecto al ciclismo de hace unos años, es que difícilmente ves a ciclistas que hacen ya las tres grandes vueltas, el Giro, el Tour y la Vuelta Ciclista a España. Antes sí que se veía a grandes corredores que participaban en las tres. Ahora mismo es muy difícil. ¿Tú crees que algún otro corredor se atreverá a participar en las tres grandes citas del año y a las tres ir con posibilidades de éxito?
Sinceramente, en el ciclismo moderno, en el ciclismo actual, yo veo muy difícil el poder participar en las tres grandes si estamos hablando de corredores de alto nivel que tienen que ir mentalizados al 100% para disputar pues la victoria o estar en un podium, hablando de los grandes corredores con opciones hoy en día ganar una vuelta por etapas. Si hablamos de un gregario, de un corredor que busca victorias por etapas y no tiene que estar mentalizado de cara a la general, es más asequible, pero un corredor de los que tiene que disputar la general es muy difícil, porque el disputar una general hace que un desgaste mental muy fuerte, mentalización y es un estrés muy fuerte. Durante hacerlo, estamos hablando de tres vueltas grandes, son 20 días en cada vuelta, 60 días. A ese nivel, someter al cuerpo a ese nivel de estrés es demasiado, demasiado fuerte.
Yo creo que más que lo que hizo Marino Lejarreta en su época, sí, es claro. Difícil que se haga, ¿no? Sí.
Pues sí, y además, estamos hablando de Mariano Jarreta, fue un gran corredor y que sí que disputaba la vuelta, puede disputar el Giro, pero a nivel de, tampoco estamos hablando de un Dain, por ejemplo, que disputaba la general con tanta, como si dijamos, con tanta garantía, ¿no?
Sí, sí. Otra de las dudas que me asaltan, Quique, es decir, tú cuando estás corriendo, siempre has corrido prácticamente en Europa, cuando corres en España, corres en Europa, respecto al ciclismo colombiano, ¿hay mucha diferencia?
Hombre, la diferencia que hay es muy, sobre todo de, como te hablaba antes, ¿no? Tácticamente es un ciclismo mucho más alocado, está todo mucho menos medido, mucho menos estudiado la táctica de carrera y los corredores, como digo, pues igual en una carrera europea hay un equipo que controla mucho más la carrera, la lleva al ritmo que le interesa, y en eso en el ciclismo colombiano pues prácticamente no existe, es salir y empiezan ataques por todos lados y...
Parecen carreras y bueno, amateurs, ¿no?, de aficionados.
Eso te iba a decir, es un poquito más una carrera más amateur, ¿no?, en la forma de correr.
Yo voy a bajar al mundo cicloturista a preguntarle a un monstruo como Quique. Por ejemplo, él cuando se tiene que preparar para hacer esos superetapones del Tour, esos puertos y tal, tú estás en Valencia, supongo, que la mayor parte del tiempo.
Sí, sí.
¿Aquí qué puertos? ¿Es lo mismo subir aquí unos puertos simplemente mentalizándote a subirlo a un ritmo fuerte o te tienes que ir, yo que sé, a los Pirineos para realmente entrenar? ¿Qué puertos tienes por aquí que digas, mira, voy a subirme este puerto 17 veces y a ver?
Hombre, por aquí la verdad que no hay puertos comparables a los puertos como me estás diciendo de un Tour de Francia o de un Giro, esos grandes puertos de los Pirineos o los Alpes, pero pues bueno, el entrenamiento se hace un poco más, entrenas más fraccionado por series, ¿no? Igual coges un puerto pues de unos 7, 8 kilómetros y lo, como dices tú, pues lo subes no 15, 16 veces, pero vamos, hacer lo subes 5, 6 veces con recuperaciones. Y luego también, yo personalmente lo que hago y otros compañeros de la zona, pues cuando estás preparando un poco más vueltas de ese tipo, cogemos el coche y no nos cuesta nada acercarnos, por ejemplo, hasta Barracas, una altura así, hacia Teruel, la zona de Teruel, que no cuesta nada llegar con el coche, y desde allí pues salimos a entrenar hacia la zona de Valdelinares, Jabalambre, que ya tienes puertos un poquito más altos y un poquito más largos, y entrenas un poquito más en altitud.
O sea, digamos que, por ejemplo, para subir, imagínate, un Tourmalet de 25 kilómetros, no hace falta haber subido, es como hacer una maratón, no hace falta correr maratones para entrenar la maratón, ¿verdad? Hay que simplemente entrenar correctamente.
El ejemplo que pones es bastante bueno, ¿no? Los maratonianos, rara vez no, yo no conozco mucho el mundo, ¿no? Pero creo que en un entrenamiento sube para una maratón, un día de entrenamiento no hacen nunca yo creo que ningún día hacen una maratón entrenando, ¿no? Tienen un plan de entrenamiento con sus series, con entrenamientos un poquito más largos de fondo, pero no hacen una maratón. Lo que sí que a veces hacen concentraciones, en el caso del ciclismo, y vas un poquito a reconocer los puertos de cuando ya se conocen los recorridos de las grandes vueltas, y bueno, estás una semana, dos semanas, en los que aprovechas para hacer un poquito de puertos más largos y de paso reconoces el recorrido sobre el terreno. Pero no es necesariamente preciso estar entrenando siempre en esos puertos para preparar esa carrera.
Uh-huh. Y en las carreras estas de un día, ¿tú has participado en alguna más que otra, supongo? ¿Y en vueltas de tres semanas? ¿Se nota mucho el nerviosismo desde la salida frente a una vuelta de tres semanas en cada etapa? O sea, me refiero que a lo mejor, digo yo, que no he corrido nunca ninguna carrera, lógicamente, en una vuelta de tres semanas, en la etapa, a lo mejor durante la primera mitad, supongo que será más o menos relajada.
Bueno, eso también varía bastante. Si hablamos durante una vuelta de tres semanas, varía mucho. De la primera semana a la última, por ejemplo. Por la última, o ya cuando está un poquito la gente con un poquito de menos chispa y un poquito más cansada, pues sí que es verdad que la primera parte de carrera puede ser más relajada, hasta que se hace una escapada, hay un poquito de nerviosismo, luego se hace la escapada y se va un poquito más tranquilo. Pero en una gran vuelta, por ejemplo, en un Tour, los primeros días es una auténtica locura, porque todo el mundo va con mucha fuerza, todo el mundo empieza a pensar que hay muy pocas opciones de ganar una etapa, y desde el primer día se disputa a tope, y los primeros días del Tour son muy, muy estresantes. Ahora, como dices, en las clásicas, pues sí que es verdad que cada clásica es muy... es muy dura y se va a mil por hora desde el principio.
O sea, las clásicas son la primera etapa del Tour todo el rato, ¿verdad? O sea, no siempre es a saco desde el kilómetro cero, ¿no?
Sí.
Y otra pregunta, cuando un profesional de la bici lo tienen que arrastrar de las orejas para sacarlo de allí, o ya decide en un momento, tú has dicho que decidiste dejarlo porque el equipo ya no seguía y tal, o sea, ¿te tienen que sacar de las orejas o hay casos en los que dices, no, yo ya no quiero seguir? Pocos, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay pocos, también los hay, sinceramente, pues también depende un poquito si has sido un grandísimo corredor, uno de los grandes, pues también yo creo que pues económicamente estás en una posición de decir en un momento dices, bueno, basta, creo que tengo mi vida más que solucionada y he hecho lo que tenía que hacer en el ciclismo y decides retirarte, ¿no? O, bueno, corredores que también, pues ya llegas a una edad bastante avanzada en la que piensas que no puedes dar más y estás un poquito cansado física y mentalmente y decides retirarte. Pero vamos, en la mayoría de casos te digo que el ciclista y cada vez más le cuesta mucho el decir voluntariamente echar pie a tierra.
¿Y tú has pensado hacer como hacen algunos, tipo Armstrong, el triatlón después de dejar la bici o cosas de esas, o no te llama?
Pues la verdad que en este año que he estado así un poco de impasse, en el que, bueno, que estaba ya retirado hasta que ha llegado este cambio, ¿no?, en mi decisión, pues sí que me lo he estado planteando bastante y además era una cosa que ya cuando en los últimos años de correr pues lo pensaba y me atraía, ¿no? Pero también tenía claro que por lo menos un año sí que quería tener de completamente de relax, como dijéramos, de desconectar de todo, de porque quieras o no preparar un triatlón o un maratón, como es el caso de otros ciclistas, que si uno prepara un maratón, pues también requiere de un entrenamiento, de llevar una rutina, por lo menos, y eso no quería someterme a eso, pero sí que tenía pensado en, pues eso, después de tener un año bastante tranquilo, pues igual ponerme un reto de estos y que, de hecho, no lo descarto.
Sí, es que veo que hay muchos ciclistas que os llama la atención eso de cara a los triatlones, super largas distancias, maratones, escartín, muchos se les ve por
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Bueno, Quique, nos dicen que ya prácticamente estamos fuera de tiempo. Se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero porque hablar contigo es una auténtica delicia. Nosotros aprendemos.
Para mí lo mismo. Cuando queráis podemos seguir.
Hay que llamar a Quique todas las semanas.
La verdad es que
hablando de lo que nos gusta.
Ese eres una enciclopedia con piernas hablando del mundo de la bicicleta. Te agradecemos enormemente estos minutos que has dedicado a la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Quique.
Bueno, pues a mí ha sido un placer y sabéis que estoy aquí disponible siempre que pueda. Estaré encantado de atenderos.
Como dicen por aquellas latitudes, Quique, que te vaya bonito.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Destino Guadasuar. Hora de salida a las 9 de la mañana, desde el punto de encuentro habitual en la Avenida de los Naranjos. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. A todos los amantes de la bicicleta, os emplazamos para el próximo sábado a las 9 de la mañana. Hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Ready to the 35.